Hagamos defensoría por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, hoy estamos viviendo una aventura nueva como programa. Hagamos Defensoría es transmitido desde el Parque de San Pedro de Montes de Oca y por espacio de una hora compartiremos con ustedes en este nuestro último programa del año. Muchas gracias por acompañarnos, quédese con su radio 870 UCR para que ustedes y nosotros hagamos defensoría. Les saluda Kalina Quiroz
e Inti Ardón. El programa de hoy está dedicado a los derechos humanos, que son la razón de ser de nuestra institución, la Defensoría de los Habitantes. Y que el próximo miércoles 10 de diciembre se conmemora que hace 66 años, gobernantes de diferentes naciones se reunieron para firmar y comprometerse con una lista de principios básicos, que entre muchas otras cosas, sobre todo han buscado desde entonces poner fin a situaciones crueles e inhumanas. Los derechos humanos buscan garantizar, sobre todo, el respeto a la dignidad de las personas, a la libertad y a la igualdad de todas las personas y durante toda su vida.
La Declaración de los Derechos Humanos es universal y debe cubrirnos como una enorme sombrilla a todas las personas sin importar nuestra edad, nuestro credo, nuestra nacionalidad, nuestra orientación sexual o cualquier otra condición. En la práctica, lamentablemente, no todas las personas vivimos de la misma forma el ejercicio de nuestros derechos. Siguen existiendo grupos poblacionales a los que se les hace difícil que sus derechos se les respeten, como es el caso de las personas con discapacidad, las mujeres, las niñas, los niños y las personas indígenas.
Hoy tenemos el honor de contar con tres personas invitadas que en su día a día construyen la defensa de sus derechos. Son tres personas valientes de las que queremos aprender muchísimo el día de hoy. Nos acompaña doña Herminia Quesada, Emma Chacón y Kenneth Mayorga, que todavía no está aquí con nosotros, viene en camino porque Kenneth viene desde Talamanca y resulta que hoy cerraron el túnel Surquí, entonces pues viene por Turrialba. Pero en algún momento, tal vez a la mitad del programa, vamos a tener comunicación con Kenneth vía telefónica. Entonces les damos la más cordial bienvenida y sobre todo les agradecemos a doña Herminia y a Emma que estén aquí presentes con nosotros. Doña Herminia, le damos la palabra para que nos salude, se presente y luego le daríamos la palabra a Emma también para que nos salude y se presente también con sus propias palabras. Adelante, doña Herminia.
Muy buenos días a los oyentes de 870 UCR. Las compañeras de la mesa, es un privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana y ojalá que este programa sea de provecho.
Buenos días, muchas gracias a la Defensoría por este programa y especialmente el de hoy. Buenos días a las personas que nos escuchan, a las compañeras con las que estamos compartiendo hoy el programa. Realmente me parece muy importante, siendo el último programa del año y además sobre la temática de los derechos humanos. Gracias.
Y bueno, desde aquí le damos la bienvenida a Kenneth, aunque no esté todavía con nosotros, pero viene en camino y ha estado totalmente al tanto, en cualquier momento esperará nuestra llamada.
Queremos empezar con doña Herminia, quien es una mujer que participa activamente en el reconocimiento y defensa de los derechos de las personas adultas mayores. Tal vez, doña Herminia, si nos cuenta un poco desde cuándo nace la activa defensa de los derechos de las personas adultas mayores.
Bueno, soy producto de la segunda generación de gerontólogos de la Universidad de Costa Rica. Pertenezco a esa segunda generación. Y yo le puedo decir, desde que abracé la idea de esta maestría, fue con la ilusión de compartir lo que pudiera de mí con las personas adultas mayores. Me he involucrado con las personas adultas mayores por mis propios padres, por mi suegra, que fallece a los 94 años y que aún sin ser una profesional en esto tenía mis cuidados y mi aprecio. Las suegras como que no son muy bien vistas, ¿verdad? A veces. En mi caso nos casamos los tres con una suegra que ya era bastante mayor. Podría decir que esa, allí empezó la escuela para atender sobre todo en aspectos de salud a esa mujer que ya tenía 70 años. Y después de esto, pues me fui involucrando, inclusive estuvimos en las compañeras y compañeros de esa generación en los principios, en escribir las primeras líneas de lo que fue la ley, de lo que es la ley 7935. Entonces, muy involucrada en ese particular y en este momento, pues pertenezco como voluntaria en varias cuestiones, por ejemplo, en el foro de políticas y de revisión de políticas, de creación y defensa de todos los derechos en las políticas públicas de vejez, envejecimiento y personas adultas mayores.
Podemos decir, doña Herminia, que usted ha estado involucrada en la defensa de los derechos de las personas adultas mayores desde antes de ser una persona adulta mayor.
Ah, eso sí. Sí, ciertamente, porque, bueno, yo entré a la universidad ya vieja, eso es muy importante, a los 43 años, pero desde entonces hago la primera carrera mía, que es orientación, y luego entro a la maestría en gerontología, entonces sí, prácticamente desde los 50 años, y ahora yo misma soy una persona adulta mayor, y ya sé lo que se vive y lo que hay que defenderse.
A eso iba mi siguiente pregunta. ¿Existe un antes y un después de los 65 años?
Definitivamente sí. Para personas sobre todo que no están en el campo de la gerontología, antes de los 65 años, yo no sé si ya hemos tomado suficiente conciencia. Yo creo que esta es parte de la labor de los gerontólogos. Fenómeno en un continuum de vida desde la concepción y que habría que prepararse para esto, pero la gente piensa a veces en prepararse cuando se jubila. Para mí ya está 20 o 25 años tarde.
Doña Herminia, y wow, ahora que estamos hablando precisamente, dice usted de que ya ahora usted sabe lo que se siente, ¿verdad? Necesitar defender los derechos de las personas adultas mayores, porque usted forma parte de esta población y a veces no nos pasa a todos tener la conciencia, ¿verdad?, desde antes de ser adulta mayor, saber la necesidad y la reconocer, ¿verdad?, los derechos de esta población. Sin embargo, usted sí lo ha sabido siempre, bueno, y ahora como con mucha más fuerza, mucha más convicción y necesidad. Nosotros queremos preguntarle, cuando se habla de la defensa de los derechos de las personas adultas mayores, ¿de cuáles derechos estamos hablando? Un poco para que la gente que nos escucha pueda conocer concretamente cuáles son esos derechos que las personas adultas mayores necesitan que se les reconozca con mayor claridad, necesita que las personas que todavía no estamos en ese momento de la vida, tengamos conciencia y sepamos y apoyemos a los adultos mayores en esa defensa de los derechos. ¿Cuáles son esos los principales, los que día a día hay que defender?
Bueno, yo le diría que tal vez en el común de las personas somos conscientes cuando se violan esos derechos. Pero si yo respeto al niño y a la niña desde su infancia, al adolescente, al joven, al adulto medio, ya estaría haciendo cultura para también respetar a los mayores. Entonces yo parto desde la propia dignidad de la persona. Entonces, ser humano, desde mi punto de vista y por mis creencias, hijo o hija de Dios, debe ser respetado en su dignidad. Pero a veces no, yo creo que como antes no teníamos tantas personas adultas mayores, entonces los chicos, por ejemplo, yo veía a mi abuelito que muere a los 61 años como un Matusalén. Yo lo veía tan viejo, y yo solo tenía 12 años cuando él muere. Entonces él muere muy joven. Pero ahora, digamos, yo entiendo a pesar de lo que yo conozco, yo le puedo hablar de la cotidianeidad, donde se violan mis derechos, independientemente si los conozco o no los conozco. Hace poco yo salí de una cuestión precisamente de esto, de adultos mayores, de una reunión en un hotel, y salgo a parar en el autobús, y hay un espacio para que el autobús se arrime hasta la acera. En esos días yo andaba con un bordoncito, con un problema en una rodilla. Uh-huh. Y el chofer me hace desde la acera saltar casi a media calle para tomar el autobús. Cuando ve que estoy con bordón y todo, siguió directo y no paró. Un autobús de Tibás. Entonces yo esperé el segundo autobús, llegué hasta el final donde yo sé que hay lo que llamamos un cheque, y le dije, ese chofer que está allí adelante en ese bus que todavía no ha salido, acaba de dejarme botada allí por los caribeños. Si usted me puede ayudar y me lleva esta queja, si no, me dice con quién tengo que hablar. Porque a mí me parece que ya en la ley 7935 está contemplado que los transportistas, que los choferes debieran ser personas educadas y capacitadas para atendernos. Y el señor muy amable me dijo, ya no, esta no es la primera queja de este señor, yo se la voy a hacer llegar. Si lo hizo o no lo hizo, no lo sé, pero a mí me satisfizo el hecho de que el señor prestó atención a esto. Entonces hablamos de transportes, como digo, en lo que se viola. El derecho a la salud. Tenemos en el foro que pretende hacer incidencia en políticas públicas sobre vejez, envejecimiento y personas adultas mayores, muchas quejas. Muchísimas quejas de las personas que no son atendidas, que las listas de espera, que todas estas cosas que se va retrasando el derecho que tenemos todos. Pero a las personas adultas mayores, por ser más vulnerables y tener otros síndromes de enfermedades, podría ser que se nos dé un trato preferencial. Y entonces en este sentido también, pero hay otras muchas cosas, las filas en las instituciones, es tanto trámite donde una llega como, mire usted, hoy estamos aquí al aire libre, entonces yo si me vieran hubiera televisión, ¿verdad? Cobijadititita y con guantes y todo el asunto. Pero hay momentos en que hasta el frío de los aires acondicionados es molesto y empieza uno a toser y de allá. Entonces hay muchas circunstancias y de las relaciones interpersonales y las violaciones patrimoniales, etcétera.
Subrayando entonces lo que dice doña Herminia, bueno, conciencia nos hace falta mucho en el transporte público, ¿verdad? Conciencia de los choferes, de los encargados, de los transportistas, pero también de todas las personas que usamos el servicio de transporte público para apoyar a las adultas mayores y precisamente que se les respete ese derecho. En salud también nos decía doña Herminia y lo hemos escuchado de otras personas adultas mayores, importantísimo también el tiempo de consulta, que algunas veces los profesionales en salud sabemos que tienen muy poco tiempo para cada una de las consultas en el Seguro Social, pero que sí es muy muy importante que hagan la distinción cuando se trata de personas adultas mayores, porque incluso con el tiempo que se les brinda para poder explicar cuál es su padecimiento, para poder explicarles cuál es el medicamento y que se les está dando, ¿verdad? Y poder garantizarles ahí su derecho a la salud y a la información también, ¿verdad? Muchas gracias, doña Herminia.
Tal vez también comentarles, ¿verdad?, de que esta lucha de la defensa de los derechos humanos se da desde diferentes trincheras. Estamos hablando de personas adultas mayores, personas indígenas, personas afrodescendientes, mujeres, niños, niñas, personas privadas de libertad. En esta misma defensa de los derechos humanos, también entonces Emma es una mujer con plena conciencia, convicción y empeño que todos los días hace camino como una mujer feminista y defensora de los derechos humanos. Vamos a tal vez si Emma nos cuenta un poquito desde hace... ¿Cuánto tiempo está defendiendo y buscando esos cambios, Emma? Y vamos a hacer un corte y cuando regresamos, Emma nos contesta.
próxima.
Un día subí el autobús, siempre te iba.
Hagamos Defensoría por Derecho.
Información crítica, formativa, independiente y pluralista. Lea en el Semanario Universidad.
Ruta 27 recaudó $230 millones en 5 años. ANEP cuestiona compra de vehículos y nombramientos en la fuerza pública. Los pacientes y visitantes de hospitales deben ser informados cuando exista riesgo de contagio por brote de bacterias, como en Punta Arenas, afirma la Defensoría de los Habitantes. UCR inaugura obras construidas con fideicomiso del Banco de Costa Rica. La coreografía Cantos y Flores, ganadora de ProArtes 2014 del Ministerio de Cultura y Juventud, se estrena en el país luego de montarse el año pasado en Ecuador.
Adquiera el Semanario Universidad en los principales supermercados del país o suscríbase llamando al teléfono 2511-6725 o por medio de la página www.semanariouniversidad.ucr.ac.cr.
Según usted, ¿qué nos hace falta en Costa Rica en materia de derechos humanos? Eso fue lo que le preguntamos a las personas hoy en la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio.
Separar la iglesia del Estado.
El tema va demasiado amplio, entonces, o sea, ¿a qué derechos humanos estamos hablando?
Yo pienso eso, digamos, de los grupos minoritarios, la gente que está, bueno, sí que es más vulnerable en cuanto al acceso a educación, a salud.
Bueno, en primer lugar habría que separar la institución religiosa del Estado, es decir, muchas de nuestras leyes se manifiestan de manera, se fundamentan en doctrinas religiosas, las cuales sin duda no permiten que haya progreso hacia ciertas, beneficios de derechos humanos.
La aplicación correcta de las políticas que ya existen en manejo de derechos humanos.
Lo que es la tolerancia de las personas hacia todos los sectores, porque ahorita lo que son las minorías siempre se les encuentra más, digamos, la gente siempre las respeta más y aún no se logra esa igualdad que uno esperaría, digamos.
Defendamos los derechos humanos para todas y todos. Hoy, lunes 8 de diciembre, la 870 UCR, en vivo por la conmemoración de la Declaración de los Derechos Humanos a partir de las 7 de la mañana en el Parque de San Pedro.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Hagamos Defensoría es un programa de la Defensoría de los Habitantes que hoy está transmitiendo en vivo desde el Parque de San Pedro de Montes de Oca. Antes de irnos al corte, les comentábamos que tenemos hoy la presencia acá de Emma Chacón y de doña Herminia. Son personas, mujeres, que son defensoras y promotoras de derechos humanos. Y le estábamos haciendo la consulta, Emma, ¿desde hace cuántos años o cuánto tiempo viene la defensa de los derechos humanos como mujer?
Muchas gracias, como decía temprano, por la invitación. En realidad, esto es algo que, vamos a ver, ha sido una inquietud de toda la vida. Yo estoy vinculada a los movimientos sociales desde que tengo 12, 13 años. Fui partícipe de todas las luchas en los 80s por la paz en Centroamérica. Yo creo que yo soy hija de la paz en Centroamérica, de esa lucha. Y a partir de ello, en realidad, tuve un tema de conciencia de, efectivamente, los derechos humanos son básicos para que un país realmente se desarrolle. Y por lo tanto, a partir de ello, y también con un tema de cuando yo me descubro y me acepto como mujer lesbiana, A partir de ahí también me doy cuenta que las personas que no tenemos una misma condición que la sociedad nos impone, sea como el estereotipo de mujer o el estereotipo de la orientación sexual o el mismo tipo de creencia religiosa o, ¿verdad?, o ciertas características que nos impone la sociedad, que se supone nos dice que deberíamos de ser, nos violentan los derechos, ¿verdad? Entonces, a partir de esa conciencia, y eso les puedo decir, fue hace más de 20, 25 años, es que me empiezo a y como lesbiana también, porque tengo derecho, como cualquier persona de este país con la condición de heterosexual, de tener los mismos derechos, no solo los mismos deberes, ¿verdad?
¿Cuál es, Emma, cuáles son esos derechos para las personas también que nos escuchan y que están aprendiendo igual que nosotros día a día acerca de los derechos humanos? Porque a pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tenga ya 66 años, todavía no terminamos de aprender, todavía nos hace falta mucho por aprender y por trabajar para que cada persona que viva en el mundo tenga garantizada el respeto a sus derechos. Pensando en tu vida cotidiana y pensando precisamente en el día a día, ¿cómo haces vos diariamente para que se te reconozcan esos derechos? Si se te ocurre como en el día a día algunos ejemplos en donde tenés que hacer un alto y decir, bueno, es importante que yo levante en este momento mi voz, que diga, que le indique a alguien cuando recibís algún comentario, alguna frase, cuando ves algo en el periódico, en las noticias. ¿Cuáles son algunos de esos ejemplos que hacen que vos mantengas la motivación diaria y reconozcas que esto no se puede acabar, que día a día hay que hacer un esfuerzo y que el trabajo es continuo? No sé si se te ocurre algunos.
Bueno, primero diría que el tema de los derechos humanos va a ser claro cuando respetemos las diversidades de las personas, porque ahí yo creo que es donde se fundamenta realmente el tema de los derechos humanos. Mientras sigamos pensando que existen personas de segunda, tercera, quinta y décima clase, cuando reconozcamos que todas las personas en sus diversidades somos, vamos a ver, tenemos los mismos derechos, así como tenemos los mismos deberes, ¿verdad? Creo que ese día podríamos decir efectivamente que estamos cumpliendo con la aplicación de los derechos humanos. Porque eso tiene que ver con lo que me preguntaba Cinti, el día al día. Es muy complicado porque, por ejemplo, cuando estás en la oficina y se hace un comentario homofóbico, lesbofóbico, eso te impacta. Cuando estás en el comedor con tus compañeros y compañeras y quienes hablan de sus relaciones de pareja, de sus esposos, esposas, de los hijos y tal, y una, justamente por esa misma autocensura que el sistema le ha inculcado, no se atreve a decir. Digo, yo no me siento con mis compañeros y mis compañeras a hablar de mis relaciones de pareja, si estoy de duelo, si estoy muy feliz porque recién me enamoré, si estoy en soltería, si me voy de fiesta. O sea, eso cotidiano no lo vivimos, ¿verdad? Porque efectivamente si vos empezás a decirlo, la gente probablemente se te empiece a quitar o no quiere almorzar, o una prefiere no almorzar con todo el mundo justo para no tener que estar en medio de esas discusiones. ¿Cómo se vive? Bueno, yo creo que con mucha resistencia, con mucha fuerza, con mucha pasión, mucha convicción y mucha esperanza de que realmente lo que una hace, ese granito de arena que aporta conforme pasa el tiempo, algo está dejando. Y yo creo que sí, porque yo empecé en esta lucha específicamente por el tema de derechos humanos de las mujeres y de las lesbianas específicamente, hace más de 20, alrededor de 20, 25 años. Y hoy poder ver en la calle mujeres de la mano, parejas, haciendo sus, o sea, incluso expresando su afecto públicamente, yo creo que yo puedo decir he sido parte, he aportado algún grano de arena probablemente a ese cambio, porque hace 20 años eso era inimaginable. Y en todo caso, si veías a dos mujeres de la mano, siempre pensabas que podían ser amigas, primas, hermanas, cualquier cosa, pero jamás pareja, porque además las mujeres nos anulan la sexualidad. Pareciera que las mujeres no podemos tener sexualidad si no hay un hombre a la par, ¿verdad? Que tiene que ver con todo este tema de los prejuicios. Así es como sobrevivo el día a día y lo vivo, porque además creo y tengo la esperanza de que podamos construir un país, una sociedad inclusiva, una sociedad respetuosa, una sociedad solidaria. Y la verdad es que yo quiero para las futuras generaciones, pienso en mis sobrinos, mis sobrinas y los que vengan más adelante, que efectivamente no tengan que levantarse en su hora de almuerzo o tenerla en un momento donde no estén sus compañeros y compañeras, que sí pueda estar ahí, pueda conversar de sus parejas sin ningún problema.
Como bien nos decía Emma, los derechos deben ser de todas las personas por igual, sin distinción alguna. Y se dice muy fácil, ¿verdad? Pero en nuestro país todavía cuesta muchísimo que esto se entienda y que realmente se respete. ¿Qué podemos hacer para fortalecer o para cambiar esta cultura, doña Herminia?
Como educadora, a mí me parece que todos los procesos arrancan desde la educación. Si mamá y papá, abuelita y abuelito, enseñamos a nuestros niños, si los maestros, las maestras, los profesores, ese respeto, yo pienso que empezando por el respeto a todos los seres humanos, hombres y mujeres, y en la diversidad que está diciendo Emma, vamos a tener un mundo más consciente de esas diferencias que existen, de la diversidad. Y yo pienso que en cualquiera de nuestras familias tenemos una situación así, se vive lo mismo que dice Emma a la hora del almuerzo. Y me también, tal vez la comparación no venga al caso, pero recuerdan lo que pasaban con los niños Down antes, los tenían en las casas como escondidos, no eran parte de la sociedad, no los llevaban a los parques de diversiones. Y todo eso con las personas con alguna discapacidad o ha ido cambiando. Entonces yo creo que tenemos que abrirnos y cada quien ir aportando desde su campo, por lo menos no haciendo más prejuicio sobre asuntos que ya están en la cultura, y recomponiendo y reeducando a la cultura para ir entendiendo todos estos aspectos con una apertura mental, que aunque yo no me identifique con una u otra conducta o con otra situación, a las personas yo no puedo señalarlas. Probablemente lo que me sucede a mí con mis hijos, hay conductas de ellos que, como dice un amigo mexicano, me caen gordas, pero con mis hijos yo los amo, y yo los, igual para todos los demás seres humanos, yo tengo que tener ese aprecio y esa significación de ser humano y portador de todos esos derechos, o portador.
Bueno, yo creo que a la par de la educación tiene que haber leyes, porque yo creo que una de las cosas que me he dado cuenta es que a veces la gente lamentablemente también entiende, ¿verdad?, por la amenaza, ¿verdad?, por la sanción, pero también por el reconocimiento, digamos. Yo creo que el cambio cultural efectivamente va aparejado de educación, pero educación real, científica, laica, ¿verdad?, objetiva, a la par de leyes. Porque si yo me discriminan, ¿verdad?, en el trabajo, por ejemplo, yo sé que yo puedo recurrir a una ley para sancionar a ese, por ejemplo, doña Herminia lo decía, a ese chofer de bus, ella tiene cómo, porque tiene una herramienta jurídica para denunciarlo y para que lo sancione. Y efectivamente, aunque no esté de acuerdo, va a tener que respetarlo, porque si no va a ser sancionado, y eso es parte de la cultura. Entonces, por un lado el tema de la educación, que va transformando también la cultura, y por otro lado las leyes, que también de una u otra forma aseguran.
Son las 9:30 de la mañana, aprovechamos para hacer un corte y ya regresamos.
Hagamos Defensoría por Derecho.
El programa de educación y atención nutricional universitario de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, PREANU, abre los servicios de atención y consulta nutricional en lactancia materna, alimentación saludable, problemas digestivos y muchos otros temas más. Acérquese a la Escuela de Nutrición de la UCR. La orientación y consulta es para el público en general. Y el horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Para más información, comuníquese al teléfono 2511-2166, 2511-2166, o consulte nuestro sitio en internet www.nutricion.ucr.ac.cr.
...66 años han pasado desde que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos... ...y en Costa Rica aún se reportan más de 100 casos diarios de violencia doméstica. La violencia doméstica y de género son una violación a los derechos humanos. No permitamos que ocurra más en nuestro país. Defendamos los derechos humanos para todas y todos. Hoy lunes 8 de diciembre, la 870 UCR en vivo por la conmemoración de la Declaración de los Derechos Humanos a partir de las 7 de la mañana en el Parque de San Pedro.
...66 años de la conmemoración de la Declaración de los Derechos Humanos, la radio 870 UCR transmite en vivo este lunes 8 de diciembre, desde el Parque de San Pedro. Acompáñenos. Iniciamos a las 7 de la mañana y terminamos al mediodía.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Que así como doña Herminia
personas, aunque sean diferentes a nosotros. Vamos a ver si Kenneth nos escucha. Buenos días, Kenneth.
Buenos días, Cinti, ¿todo bien?
Qué alegría escucharte, Kenneth.
¿Cómo?
Qué alegría escucharte.
Entre cuarto, Cinti.
Bueno, creo que vamos a esperar a que Kenneth se acerque más. Parece que ya viene por Zapote. Le recordamos que Kenneth es un joven que vive en Chiroles, de Talamanca. Y el día de hoy nos está acompañando precisamente para contarnos, apenas él se integre aquí al programa, sobre cómo empezó a conocer acerca de los derechos humanos y cómo en el día a día, con su participación en su comunidad, lucha con fuerza, junto con otros jóvenes, por la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas y también la defensa de los derechos de la población joven. Mientras nos acompaña Ken, vamos a seguir conversando con Emma. Emma, los derechos no se agotan, como veníamos diciendo, los derechos crecen, se construyen, los derechos ya no son los mismos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque esa es una carta que integra los principales derechos. Los derechos se han expandido y ha sido necesario reconocer derechos a algunas poblaciones, como decíamos al inicio, específicas por sus necesidades, y se van adaptando a las nuevas condiciones sociales. En tu experiencia, ¿qué ha sido lo más importante en esa lucha cotidiana por la defensa de los derechos? ¿Cómo te has fortalecido? Decías que hay defensa que haces a nivel individual, pero a nivel colectivo, ¿cómo te fortaleces? Y también en materia de derechos, ¿cuál es el cambio por el que vos luchás?
Bueno, hay diferentes organizaciones, y desde ahí también yo he participado en diferentes organizaciones, digamos, durante todo este tiempo. Más recientemente tenemos una organización que se llama Colectiva Irreversibles, es una colectiva lésbico-feminista, pero además no es solo una cuestión a nivel nacional, también es regional. Tenemos contacto con compañeras y organizaciones de todo Centroamérica y de Latinoamérica, precisamente encontrarse con personas que están en la misma lucha te fortalece porque para mí primero te da energía, te renueva, te recarga de alguna forma, porque realmente es muy desgastante estar queriendo demostrando todos los días que yo soy ciudadana de este país como cualquier otra persona. Yo tengo una cédula y en ese sentido nuestra lucha. ¿Qué significa? Bueno, que mi cédula me tiene que dar los mismos deberes, pero los mismos derechos que cualquier otra persona. Entonces, por ejemplo, el tema de el reconocimiento de nuestras relaciones de pareja. ¿Por qué nuestras relaciones de pareja no se pueden reconocer frente a las heterosexuales, que se reconocen desde tres lugares diferentes, ¿verdad? Y nosotros no tenemos derecho al acceso. El tema aquí es derecho al acceso. Allá cada quien que decida al final cómo quiere reconocer su relación de pareja, pero hay un tema del acceso al derecho, ¿verdad? O por ejemplo, el tema de los créditos. Gran avance se ha tenido en función de la Caja del Seguro Social, de reconocer el seguro para las parejas del mismo sexo. Pero hay una limitante, porque si tu pareja es una persona extranjera, no lo reconoce, ¿verdad? Que sí lo reconocen las parejas heterosexuales. Esas son las diferencias que una se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si yo tengo la misma cédula que cualquier persona heterosexual, yo no tengo el mismo acceso ni los mismos derechos? Pero sí pago los mismos impuestos, y a veces más, porque si yo no puedo declarar mi familia en la declaración de impuestos, ¿verdad? Entonces tengo que pagar más impuestos. Resulta que el tema de la Caja del Seguro Social sí es muy solidaria, pero hey, yo toda la vida he pagado un seguro y nadie ha sido una persona beneficiada directa mía. pero hay muchas personas heterosexuales que tienen beneficiarios directos a su cónyuge, ¿verdad? Y entonces resulta que yo pareciera que estoy aportando más con respecto a mis deberes y tengo menos acceso a derechos o menos derechos. De eso se trata.
Estamos conversando con doña Herminia, con Emma y con Kenneth, que esperamos que en algún momento, aunque sea al final, para que venga a despedirse del programa, esté con nosotros. Estamos hablando de derechos humanos y estamos aprendiendo, porque parece que todavía nos falta mucho por aprender, estamos aprendiendo a que las personas adultas mayores, las personas lesbianas, homosexuales, trans, bisexuales, las personas indígenas, las personas que habitan en zonas rurales, las mujeres, las niñas, los niños, los y las adolescentes, las personas que son diferentes a mí, también tienen los mismos derechos que tengo yo. Si yo no pertenezco a alguna de estas poblaciones que a las que se les hace más difícil la defensa de los derechos, también debo reconocer que soy una persona sujeta de derechos y cuando vaya a algún servicio de salud, cuando utilice el servicio de transporte, cuando acuda a alguna institución, cuando matricule a mis hijos en un centro educativo, cada una de las acciones que diariamente realizamos tiene que ver con la defensa de nuestros derechos.
Por ejemplo, con doña Herminia, que hablamos del tema de las personas adultas mayores, yo digo, ¿y se consideran a las personas lesbianas, gay, en esas consideraciones de las personas adultas mayores? ¿Será que una persona LGTB, bueno, lesbiana, gay, bisexual, trans e intersex, cuando llega a un albergue de estos va a tener que volverse a meter al closet? ¿Verdad? Son albergues que solo van a permitir personas heterosexuales. Hay un tema, digamos, con las personas adultas mayores para hablar efectivamente de esto. No solo reconocer el tema de la diversidad sexual, sino además reconocer la sexualidad de las personas adultas mayores, ¿verdad? Porque pareciera que cuando se es adulta mayor se acabó la sexualidad y no es cierto, ¿verdad? Hay una sexualidad probablemente con unos matices diferentes, pero existe. Esas son las diferencias y de eso se trata precisamente el tema de los derechos humanos y los derechos humanos en sus diversidades y en sus diversas etapas de la vida, ¿verdad? Porque sí, también tiene que ver con los niños y las niñas. Ahora hablábamos, ¿verdad?, de cómo en las familias el rechazo tan fuerte por el tema de la orientación sexual o de la identidad de género, muchos adolescentes toman la decisión de suicidarse, porque en este país los adolescentes se suicidan porque sus familias les rechazan, ¿verdad? Hace poco tuvimos un caso fuera de San José, la verdad no recuerdo bien si era en Turrialba, de un joven que era de, en Grecia, creo que fue, que era estudiante de medicina, muy adelante y tal, y él cree que su familia le va a aceptar muy bien, se lo dice, su familia lo rechaza absolutamente y él toma la decisión y se suicida. Entonces, bueno, y eso es sin respetar derechos humanos, ¿verdad? Eso no es parte de lo que estamos hablando. ¿Y qué significa eso de derechos humanos? Porque a veces, ¿verdad?, derechos humanos suena tan abstracto, pero es eso, lo que vivimos cotidianamente, es que logremos llegar a una sociedad donde no hayan chistes en contra de las personas adultas mayores, en contra de las personas afro, en contra de las personas indígenas, ¿verdad? Bueno, yo me pregunto, ¿qué pasa con una persona afro con una orientación sexual no heterosexual? En una cultura, digamos, como la cultura afro, ojalá pudiéramos hacer algunos de esos programas más adelante, ahí se los dejo como reto para el 2015.
Muchas gracias. Bueno, precisamente estamos hablando de derechos humanos, derechos que toda persona humana tiene. Y precisamente el reto es quitar etiquetas, ¿verdad? No necesariamente tenemos que mantenernos en esas etiquetas que algunas veces nos restringen, nos reprimen. Llegó Kenneth. A las 9:45 le damos la bienvenida a Kenneth. Vamos a hacer un corte y regresamos para darle la bienvenida formalmente a Kenneth, que ya se integra, y preguntarle todo lo que le hemos querido preguntar en el transcurso del programa. Muchas gracias por acompañarnos.
Hagamos Defensoría por Derecho.
66 años han pasado desde que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en Costa Rica aún se reportan más de 100 casos diarios de violencia doméstica. La violencia doméstica y de género son una violación a los derechos humanos. No permitamos que ocurra más en nuestro país. Defendamos los derechos humanos para todas y todos. Hoy lunes 8 de diciembre, la 870 UCR en vivo por la conmemoración de la Declaración de los Derechos Humanos a partir de las 7 de la mañana en el Parque de San Pedro.
Hagamos defensoría por derecho.
Continuamos aquí desde el Parque de San Pedro de Montes de Oca y le damos la bienvenida a Kenneth Mayorga, un indígena joven de Chiroles de Talamanca, quien se incorpora al programa después de toda una odisea para estar por aquí. Kenneth, no, para la Defensoría es más que conocido que usted es un joven activista, una persona comprometida en entender la importancia de defender el día a día los derechos y como representante indígena, pero para las personas que nos escuchan, ¿qué significa la palabra derechos para un joven indígena?
¿Qué significa? Bueno, un concepto muy grande para nosotros. Lo hemos visto desde un punto de vista beneficioso, porque ha sido una herramienta que hemos utilizado en todas las áreas posibles. No solamente en los centros médicos, en los centros de estudio, sino en la calle. Principalmente es donde más hemos sentido que se nos han violentado los derechos a la libertad de expresión, por ejemplo, a libre tránsito y a una serie de situaciones que se han venido dando no solo en Talamanca y en zonas indígenas, sino que a nivel nacional se ve mucho problema acerca de esto. Y bueno, para nosotros, en la parte de promoción de derechos humanos Talamanca, lo hemos trabajado directamente desde los centros de estudio, que sentimos que trabajar con los niños puede ocasionar un cambio a futuro. Entonces, que cuando ellos lleguen al colegio o posible universidad, ya vayan con un conocimiento amplio de lo que son derechos humanos y para qué nos pueden servir estos.
Kenneth, tal vez para las personas que nos escuchan, cuéntenos un poquito de la historia. O sea, ¿cómo empieza usted a conocer los derechos humanos? ¿Cómo se da ese acercamiento? ¿Y cómo también se da ese trabajo que usted realiza con jóvenes y ahí en su comunidad?
Bueno, todo inicia alrededor del 2012, si no me equivoco, que 2011 es que inicia el proceso de teatro del Casa de Muñecas y Un Enemigo del Pueblo, donde se hace un campamento y invitan a Talamanca. Pero lo interesante de todo es que para el proyecto Ibsen, cuando inició, el único grupo del campamento Un Enemigo del Pueblo, solo Talamanca estaba en el proyecto. O sea, no estuvo ningunos otros integrantes del campamento, sino solo Talamanca. Entonces, aquí se integraron nuevas personas y aquí inició una nueva era en conocimiento de derechos humanos, donde nos capacitó la Defensoría de los Habitantes en unión con la Universidad Nacional, y esto para mí significó mucho, o sea, porque yo lo valoré, lo aproveché realmente, y hasta en la obra, la canción oficial de la obra fue por autoría mía. Entonces lo utilizamos como una herramienta más para vivir en la sociedad que tenemos, porque vivimos en una sociedad donde si no sabes, te pasan por encima y no tenés derecho a decir nada porque no sabes. Entonces, aquí yo veo la necesidad en que los niños sepan, y que cuando, como le digo, lleguen al colegio y no digan, no, los que saben son los grandes, nosotros también sabemos como niños. Entonces, yo propongo mi servicio comunal en derechos humanos como punto de partida en la expresión corporal y la creación artística. Entonces, termina mi servicio comunal gracias a la Defensoría, que me proporcionó el material didáctico a la municipalidad por meriendas, alimentación y todo esto. Pero el punto no es eso, sino que termina mi servicio comunal y hoy día seguimos trabajando en las escuelas haciendo este servicio comunal. Ahora no lo hago solo yo, sino muchos otros graduandos lo están trabajando de esta manera, gracias a esta iniciativa que tomamos.
Ahí mismo en Talamanca.
Ahí mismo en Talamanca, tanto en la Alta como en la Baja Talamanca.
Las personas que nos escuchan, Kenneth, podrían preguntarse, bueno, pero ¿cómo es eso de aprender acerca de mis derechos a través de la expresión artística? ¿Qué relación hay entre el arte y los derechos? ¿Cuáles son esos derechos que se aprenden? Tal vez si nos contás un poco en la práctica, porque vos, no, como decimos popularmente, no te quedas quieto, ¿verdad? Ahí en Talamanca trabajás con un grupo, con la banda, por ejemplo, del Colegio Chiroles, trabajás con todos los jóvenes que también tienen esa curiosidad y ese interés por expresarse. Si nos pones algunos ejemplos del trabajo que se hace, de cómo aprenden los niños y las niñas a través del arte o las personas jóvenes a conocer, informarse sobre sus derechos, y también transmitírselos a otros jóvenes en sus comunidades.
Por ejemplo, cuando inició mi servicio comunal en la escuela de Olivia, iniciamos... Yo no los conocía, no nos conocíamos absolutamente en nada, pero cuando llegamos sentimos un acercamiento inmenso porque ellos querían aprender y nosotros queríamos enseñar. Nosotros llegamos planteándonos una pregunta para nosotros y para ellos: ¿quién soy yo y qué derecho tengo? Esa era la pregunta que yo me planteaba a mí y la que yo le decía a los jóvenes: ¿quiénes son ustedes y qué derecho tienen? Y comenzaron con una serie de cosas. Le digo, exprésame libertad de expresión en una mirada, o en una palabra, o en su forma de caminar, o exprésame derecho a la vida caminando. Todo eso. Y entonces comenzaron a tener un poco de confianza sobre sí mismos y comenzaron a decir: a mí me gusta mi papel en la obra, a mí me gusta lo que digo en la obra, el tema de la obra. Pero lo más importante era que decían en el video que hoy día tengo de recuerdo, que ojalá que les guste los derechos que vamos a proyectar en la obra. Hacíamos teatro mudo, hacíamos danzas con tela, pero siempre había un mensaje. El espectador tenía que estar concentrado, claro, para poder entender el mensaje, pero si entendía este mensaje, pues iba a ser un mensaje bastante positivo, y no solamente hablando, sino cantando o brincando, imitando a la gente, como lo hicimos en el Parque Central hace unos años. O sea, hay una serie de cosas que se hacen con el cuerpo que ya, y para eso lo tenemos. Entonces, sin necesidad de abrir la boca, ¿ves?
¿Quién soy yo y qué derecho tengo? La pregunta que también nos deja Kenneth a cada una de las personas que estamos aquí y a usted que nos escucha. Vamos llegando al final del programa. Queremos que doña Herminia, que Kenneth y que Emma, que nos han acompañado el día de hoy a hablar acerca de los derechos y cómo pasan de ser algo abstracto que está escrito en un papel a una vivencia cotidiana, pues se despidan de ustedes dándonos cada uno de ellos y cada una de ellos un mensaje de motivación, como para que seamos parte de un cambio. Tal y como lo dice el lema de las Naciones Unidas para este 2014, Derechos Humanos 365, que significa 365 días del año vivir los derechos humanos, y precisamente que el goce de estos derechos se convierta en una forma de vida para cada persona. Tal vez, doña Herminia, un último mensaje y una despedida, luego Emma y al final Kenneth.
Yo quisiera decir que los derechos tenemos que traerlos hacia nosotros mismos y apropiarnos de ellos, para que entonces hagamos ciudadanía. Es ese ejercer los derechos, conocerlos para poder ejercerlos, porque si no se nos pierden, por más que estén en el papel, si no los hacemos valer, no van a estar allí presentes en nuestra vida cotidiana. Además de esto, yo pienso que es importantísimo tener esos nexos comunitarios, para que unos somos responsables frente a los otros y también ejercemos influencia, y los demás la influencia en nosotros, que tomemos una acción ciudadana de mayor participación, y a las personas adultas mayores adelante, porque esta es una etapa de nuestra vida, la vejez, tan productiva como la infancia, la adolescencia o cualquier otra, y es un momento para una gran autorrealización. Así es que un saludo para todos ustedes, amigos y amigas oyentes, en cualquier edad que se encuentren. Aprendamos y ejerzamos nuestros derechos ciudadanos.
Yo creo efectivamente conocer los derechos, ¿verdad? No pensemos que porque están ahí, por, ¿verdad?, como por inercia, se nos van a pegar en nuestra memoria. Hay que conocerlos y, como dice doña Herminia, efectivamente hay que defenderlos, hay que ejercerlos. Hay que defenderlos, hay que reconocerlos. Y eso es algo de todos los días, ¿verdad?
Derechos y ejercerlos, no ver los derechos desde una butaca, sino como lo vimos en el proyecto Ibsen hace unos años, pasar de espectadores a espectactores, que es lo más importante, sin olvidar que tus derechos empiezan donde terminan tus deberes. Entonces yo siento que le hablo principalmente a la gente joven, que respetemos los derechos para que eso nos sean respetados a nosotros también, porque es importante que en este derecho mutuo del respeto podemos vivir en un país muy armonioso entre jóvenes, entre adultos mayores y entre personas del mismo sexo. O sea, yo siento que empezando por el respeto personal y el respeto de los demás, ahí vamos a comenzar a hacer un cambio, y el cambio va a ser para bien. Yo soy Kenneth Mayorga, los acompaño desde Talamanca, y un saludo para todos nuestros radioescuchas, y gracias por la invitación, y estamos para servirles.
Agradecemos de verdad su presencia esta mañana aquí, y a Kenneth, acompañarnos desde tan lejos también. Llegamos al final del programa. Agradecemos profundamente a usted que nos escuche y que le da sentido a esta iniciativa. Saludamos y también agradecemos a nuestro compañero en controles, Adrián Brenes. Agradecemos a las radios UCR, especialmente a Gioconda Solano y Alejandro Vargas. Agradecemos también a la Municipalidad de Montes de Oca, que nos apoyó para esta transmisión especial. A los compañeros y compañeras de la Dirección de Promoción y Divulgación de la Defensoría de los Habitantes, que están acá en el parque compartiendo información con todas las personas que nos acompañan. A la empresa Call My Way, servicio de internet y telefonía IP. Y les recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com. También les recordamos que tenemos programas desde el mes de julio, desde el 7 de julio que empezamos esta iniciativa, y quédese con su radio 870 AM para que no se pierda su programación. Como cada lunes, ha sido un gusto compartir con ustedes. Se despide Kalina Quiroz
e Inti Ardón. Y el programa, también les recordamos, volverá al aire en el mes de enero. Agradecemos de nuevo muchísimo a las personas invitadas que han hecho un programa tan rico y tan valioso. Y a usted sobre todo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.